Estamos ya con el doctor Edgar, Julio Rolón, viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Luis? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, quería saber, primero, si ya hay una decisión, supongo que en la próxima hora, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos a la cuarta fase? ¿No lo hacemos con todo esto que pasó últimamente?
Sí, de hecho, desde ayer nosotros empezamos a analizar la situación. Ahora el ministro está recorriendo a una parte del interior. Él va a venir hacia el mediodía, un poquitito después, y ahí nos vamos a reunir para que finalmente se tome la decisión y él pueda comunicar oficialmente. Pero así como se han sucedido los últimos acontecimientos y lo que estamos viendo, evidentemente habrá muchos factores que analizar. Y lo estamos haciendo, de hecho, porque hay que tener en cuenta que lastimosamente esto que pasó ahora en el fútbol nos habla a las claras de que en un supuesto caso de control de la situación, porque teníamos toda la esperanza de que la disciplina sea la madre de todas las conductas de los futbolistas y finalmente miran que terminamos. Entonces es una situación para analizar. Nos vamos a reunir hoy y si no es hoy, mañana a la mañana más tardar se va a anunciar, y después para que, porque hay un borrador ya de decreto, eso tenemos que pulir en el transcurso del día y lo vamos a comunicar oficialmente de Luis.
Ya, bueno, Julio, el tema este de las compras que están ahora en la polémica, yo no me estoy confundiendo, ¿verdad? Vos sos Julio Rolón. Sí, está bien. Porque me parece que hay otro Rolón también, me estaba confundiendo yo. Pero por la voz.
Casi Edgar Jiménez fue viceministro.
Sí. Bueno, ayer me decía Julio, no podemos nomás debatir en el noticiero, ¿verdad? Queríamos escuchar más tu versión. Pero vos me decías que este tema del mouse, que aparece por más de 2 millones de guaraníes, el teclado, que aparece por más de 6 millones de guaraníes, responde a que son parte del equipo de un, ¿cómo se llama esto? Un
tomógrafo.
Un tomógrafo, ¿verdad?
Un angiógrafo.
Que tiene características especiales. Te pregunto, ¿podemos entrar nosotros en alguna página web ahora y ver en algún lugar donde diga cuánto cuesta esto? No lo que ustedes compraron. ¿Cuánto cuesta un teclado y un mouse para ese tipo de equipo? Si efectivamente no puede ser cualquier mouse ni cualquier teclado, ¿y cuánto cuesta? Porque para la gente que está escuchando Julio, es simple. Vos le decís, no, es un mouse especial. Dice, me están metiendo el perro. Imposible, no puede costar más de 2 millones. No puede costar 6 millones un teclado. ¿Qué es lo que hace el teclado? ¿Qué tiene de especial? ¿Dónde yo puedo entrar y mirar y ver que efectivamente, si voy a comprar acá en el mercado o donde sea un teclado para un tomógrafo o el mouse para la computadora que recibe las imágenes del tomógrafo, cuesta ese precio?
Bueno, la verdad que una búsqueda en Google no sé si te va a dar, pero lo que sí podemos hacer es, en todo caso, visitar un lugar donde tenemos el equipo, porque resulta ser que estas empresas, la verdad que son bastante cerradas en términos de información, porque muchas veces nosotros entramos para hacer justamente la búsqueda de los precios referenciales, y es difícil. O sea, de hecho, los precios no van a aparecer y las especificaciones técnicas aparecen, pero de manera superficial, porque detrás de lo que se conoce como especificaciones genéricas están las que le dan la diferenciación con respecto a las otras marcas. Pero acá lo que hay que hacer es ir a un lugar, cualquiera de nuestros establecimientos de salud, y ver in situ la situación y hablar con los técnicos, con los especialistas. De hecho, uno de los medios hizo una investigación y encontró teclados por valores $180, $250, etcétera, etcétera. No hay muchos lugares donde hay tomógrafos, un equipo muy caro. Pero acá hay una cuestión de base que para el Ministerio de Salud Pública es un problema en términos de la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, que no hay empresas que se dediquen a eso como ocurre en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Uno llama a licitación para la compra de los tomógrafos. Se presentan tres marcas, gana una. Esa te garantiza 2 años de servicio. Al terminar, vos te quedás sin nada y tienes que hacer un llamado, y el que se presenta es otra vez el grupo que te vendió, y ahí se genera una especie de dependencia. Y los precios de referencia, en teoría la ley dice que tenés que construir en base a los precios de mercado. Vos ves contrataciones que se hicieron con otras empresas del mismo rubro para el mismo objeto de gasto, y es que, por ejemplo, en una contratación que se hizo con la marca de la competencia en otra dependencia que tiene establecimientos médicos, y resulta que hubo el cable a 8.8 millones, ¿verdad? Pero en el desglose, cuando vos preguntás, obviamente también ahí hay un costo operativo, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el principal problema probablemente esté en la forma de la construcción de las planillas que la DNSP y toda la ley te exige que haga. Y yo creo que lo que había que hacer de ahora en más es que al lado de la columna de precio unitario, que es la última que se ve y la que engloba el precio, deberíamos agregar otra en donde se desglose en detalle, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué no se hizo ya eso? Y bueno, probablemente porque la costumbre era hacer de esa manera, y bueno, ante toda crisis una oportunidad, y esta es una oportunidad para corregir. Ahora, el precio de estos componentes de la estación de trabajo fijan las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a comprar las empresas para garantizar la garantía, porque te dicen que si vos le conectás cualquier dispositivo que no sea autorizado por ellos, ya perdés la garantía y absolutamente nos quedamos ahí con una totalmente indefensión, porque sinceramente un equipo que cuesta $300,000 por una cuestión de que podemos ahorrar 30 o 40, no estoy justificando, simplemente poniendo como ejemplo, salir de lo que la propia marca te recomienda hacer es muy riesgoso, porque cada tomógrafo hace al año casi 7.000 tomografías, y son 4 las que están dentro de este contrato, y tienes casi 30.000 tomografías al año, y un angiógrafo que se usa en el hospital de San Jorge, que es para hacer procedimientos cardiovasculares. Entonces,
entiendo, Julio. Cosas, Luis, a ver, pero por eso, pero me gustaría desmenuzar un poco el asunto. Primero, ¿este contrato es de cuándo?
Este contrato es del 2019, el llamado se alzó. Nosotros empezamos con este llamado en febrero del 2019, después a mitad de año se declaró desierto y después volvimos a publicar el 1 de octubre, y el código de contrataciones nos da la DNSP el 16 de diciembre.
Okay.
Este contrato se concreta en diciembre del 2019, estamos a 7 meses y con un 60% de ejecución, y dentro de esa ejecución, Luis, todavía no hemos utilizado ni el mouse, ni el keyboard, ni otro componente que le pueda aparecer.
O sea, hasta hoy ustedes no, por decirlo así, compraron el mouse de 2 millones o el teclado de 6 millones.
No compramos ni el teclado, o sea, no es que no compramos, de hecho no se compra luego eso, porque es que sabe cómo es. Este es un mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda para el tomógrafo y el angiógrafo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hay dos modalidades. Una en la que vos podés contratar los servicios de una empresa para el mantenimiento y no incluís en el contrato una planilla con los elementos que vos crees que pueden llegar a descomponerse. Porque básicamente, ¿cómo se construyó esto? ¿Cómo se construyen los contratos que incluyen piezas? Y bueno, vienen los técnicos y viene el antecedente. Cada 6 meses hay que cambiar tal, tal, tal y tal dispositivo. Cada 1 año generalmente se compone tal, 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 tal dispositivo. Eso por las estadísticas que tienen los expertos dentro de su ámbito. Entonces se dicen, bueno, si vamos a incluir repuestos a demanda, deberían ser estos. Y ahí te pone la lista. 370 ítems hay dentro del contrato. Y es más, hay una parte donde dice el CD-ROOM, se tiene que cambiar y forma parte de una, prácticamente de desarmar el tomógrafo, y dice 8 millones, o sea, el CD-ROOM de diamante sería ese. Pero en realidad forma parte del mantenimiento que incluye el ingeniero, su hora y un montón de detalles. ¿Qué te pasa a la empresa? Porque, Luis, estos costos los construye la empresa porque es la única. Claro. Entonces prácticamente claro, nosotros,
en realidad,
al no haber una empresa...
Claro, en realidad el problema de fondo es otro, porque nosotros estamos en el detalle. La empresa contratista puede poner el precio que se le dé la gana, porque lo que hace totalmente es dar un precio general, te dice 100 y después tiene que desglosar el 100, entonces el 100 puede decir tornillos 500.000,
pero además no tiene competencia,
claro, tuerca, claro, totalmente. Es el punto, o sea, en realidad el problema de fondo es la dependencia tecnológica. Si yo sé que vos tenés la empresa Zapito, y yo soy el representante de Zapito y voy a llamar a licitación, el único que puede ganar soy yo, porque vos no podés, si no tenés que cambiar otra vez todo tu equipo. Y yo en mi precio de la marca Zapito puedo poner lo que se me ocurra. Entonces el tornillo puede costar 10 millones.
Así mismo. Pero también existe un sistema de control para equilibrar los precios de mercado, porque nosotros, al recibir el desglose y ver que un teclado que no es el mismo, porque tiene que ser compatible con la marca, y eso qué significa, que la empresa que te vende te dice, con esta empresa la Philips trabaja, y en este caso es Dell. Dell es la que le construye la estación de trabajo, que es todo un, como estando pilotando un avión, o sea, un montón de detalles. Hay que
un módulo.
Es un módulo, exactamente, un módulo el cual tiene componentes, y obviamente los componentes básicos son el teclado y el mouse, pero básico en relación con lo demás, porque si vos comparás el teclado y el mouse de este módulo, es totalmente distinto al de una PC que nosotros usamos en la oficina. Entonces, lo que pasa es que aquí lo que había que ver es, y sería la lección aprendida, es, por un lado, agregar una columna más para hacer un desglose totalmente detallado, y por otro lado, el tema de los precios, empezar también a revisar y ver el precio que la empresa dice que le cobran en el país de origen, porque esos $477 que dicen ellos le salía acá puesto, el, o les va a salir, si pedimos, porque hasta ahora no hicimos uso nosotros de esa parte del contrato, tienen que demostrar que efectivamente está dentro del rango a nivel mundial, para de esa manera nosotros también proveerle esa información al público en general y a todo el que quiera acceder a la información. Es decir, yo sinceramente veo esto, que saltó como algo muy positivo, porque si bien yo conozco los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, en esta oportunidad tuve la ocasión de profundizar y ver realmente los detalles. Y es cierto, o sea, vos mirás la planilla y ven que dice mantenimiento correctivo, provisión y cambio desde el cable, o sea, lo cualquiera sabe que un teclado sale de 30, 40 dólares, 50 máximo, y vos de 2 millones, y obviamente vas a decir, che, acá hay un intento de currada, y 6 millones, perdón, y lo mismo el mouse. ¿Y por qué? Porque en la información, evidentemente, falta ese detalle, pero ese detalle se puede obtener a través de un pedido. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es no esperar un pedido, sino poner ya ahí. Y que la gente, el que quiera acceder a la información, vea, porque hubiera sido lindo, por ejemplo, leer el ítem, la descripción, mantenimiento, provisión y cambio de cable, marca del producto, Visa, procedencia, X, evento, tal cosa, precio, 6.860.000, desglose de precio, cable 400, mano de obra, esto, aquello, lo otro, o sea, ahí terminó el problema.
Ahora, evidentemente, Julio, te vuelvo a decir, el problema para mí de base es que se genere esta dependencia tecnológica.
Totalmente.
Que yo no creo que vos con una máquina no puedas tener un mouse de otra marca y un teclado de otra marca. O sea, en tal caso, ya la licitación tiene que prever que el tomógrafo sea compatible con otras marcas para los accesorios, porque si no, al quedarte atado tecnológicamente, yo entiendo lo que vos me decís, o sea, el contrato te dice que la marca te va a dar la garantía en tanto vos sigas usando los accesorios de su marca, y entonces te pone los precios que se le da la gana, porque creaste la dependencia, no la marca en sí, sino el representante de la marca, que el oferente que se presentó. Entonces lo que hay que romper es esa dependencia, y la licitación tiene que establecer, porque estoy seguro que debe haber tomógrafos en el mundo que no necesitan que los accesorios sean de la misma marca.
Bueno, te cuento que sobre el punto ya se ha intentado hacer eso con todos los equipamientos, y todas las empresas manifiestan que de ser así no se van a presentar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener la garantía de que el mantenimiento y el cuidado de sus equipos se va a basar en la posición de todo lo que se necesita de la marca con la que son compatibles. Entonces, es una lastimosamente barrera, pero acá la solución para nosotros también es que alguien, un grupo de ingenieros biomédicos, electrónicos, electromecánicos, se animen a formar una empresa, como ocurre en otros países, y que ellos vengan y nos digan, miren, este tomógrafo podemos solucionar, el problema que tiene este tomógrafo lo podemos solucionar con esto. Y alguien se hace responsable, porque el problema está en que todo lo que se haga tiene que tener un responsable. Alguien tiene que firmar y garantizar que el teclado simple que cuesta menos de $100 y el mouse que cuesta 20 va a servir para usar en ese módulo, y eso le va a dar la garantía al médico radiólogo de poder realmente estar analizando todas las imágenes y usando todos esos instrumentos sin que nada se distorsione. Si hay empresas que te pueden garantizar eso, pero por supuesto que nosotros vamos a trabajar con esas empresas porque eso es lo que queremos. Nosotros hasta ahora estamos teniendo problemas para arreglar, reparar, mantener los equipos, porque no hay empresas independientes que no tengan conflictos de intereses con las proveedoras que se presenten.
Ahora, entonces, doctor,
realmente hay muchas aristas para analizar, es muy complejo todo, pero sinceramente yo creo que lo que hay que hacer ahora es el desglose absolutamente necesario, tratar de ver con las empresas el tema de los precios para que no pongan lo que se les antoja, porque bueno, la información está accesible desde cualquier punto del mundo.
Doctor,
o sea, no se puede decir, no, yo no puedo investigar.
Te interrumpo un segundito, doctor. Sí. Fito te saluda. Sí.
¿Qué tal, Fito?
Yo creo que acá hay un modelo de negocio que utilizan estas marcas, en el sentido de que vos seas dependiente absolutamente de esa marca o de sus asociados para cualquier mantenimiento, reparación de esas máquinas, porque son máquinas súper costosas y el costo se va, digamos, además alargando y prolongando en el tiempo con todo lo que se le tenga que hacer. La pregunta que te quiero hacer concretamente es, ¿se pierde la garantía si se utilizan otros elementos de otras marcas? Si se utiliza un teclado y un mouse de otra marca, ¿se pierde la garantía?
Si nosotros no usamos de otras marcas sin la autorización de la empresa que vende, se pierde la garantía. De hecho, esa es una condición de venta que ellos ponen, y que ponen todos, la mayoría por lo menos, porque hay gente que te vende algunos equipos que son muy genéricos, digamos, pero estos que son muy tecnológicos están, digamos, enfrascado en esas condiciones que para nosotros son limitantes también. Entonces, eso que vos decís, que es un modelo de negocio, sí, claramente es un modelo de negocio, y eso se va a romper, por un lado, con todos los mecanismos legales que tenemos para regular los precios, pero por otro lado también con la aparición de empresas que se creen, que se animen a dedicarse al mantenimiento, la reparación de los equipos médicos, que hay muchísimo, y es un nicho de negocio lícito, interesante, necesario, pero que hasta ahora, por lo menos en lo que respecta a presentarse al llamado, no hemos tenido respuesta. Sí han venido ingenieros jóvenes a ponerse a disposición para trabajar, algunos más bien se dedican a importar más que a reparar equipos, y se les ha inclusive pedido que formen grupos, pero no hemos tenido respuesta. Lo venimos haciendo hace más de un año.
Una cuestión final, Julio, porque se nos fue el tiempo, che, es, hoy volvieron a hablar con, por ejemplo, gente de los gremios médicos, este tema de los insumos, si tenemos o no tenemos los insumos. Yo me vuelvo loco porque escucho versiones tan distintas. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿tenemos nosotros para aguantar 1, 2 meses, 3 meses? ¿Está previsto en el cronograma, por decirlo así, de ir recibiendo en las nuevas compras? ¿Cuál es la situación real, Julio? ¿Tenemos o no tenemos insumos para aguantar la pandemia?
Nosotros tenemos y estamos distribuyendo. Y estamos haciendo 2.000 muestras por día. Lo que pasa es que de repente se juega mucho sobre el hecho de que va a terminar en tal fecha, pero nosotros no vamos a dejar que termine para hacer las cosas. Nosotros, esta planificación en esta situación extraordinaria no es ni la habitual. O sea, vos no podés proyectar una compra de 1.000.000 porque no tenés la garantía de que te traigan ni 10.000. Pero nosotros estamos haciendo todos los días todo lo que hay que hacer para que ningún hospital se quede sin los insumos y que se siga manteniendo el mismo nivel de testeo. Y yo siempre le hago la pregunta acá al equipo, en algún momento salió que algún paciente con COVID-19 que requirió terapia se quedó sin terapia, y hasta el momento no, y así va a continuar porque estamos aumentando, porque cambió el escenario, la planificación al inicio de esta pandemia con una tasa de ataque entre 30 y 60 era el rango que se manejaba, suponía un escenario que hoy no es el mismo. Por más que estemos empezando a ver el aumento, este aumento estaba previsto por el tema del clima y otros factores, ¿verdad? Pero tenemos y estamos distribuyendo. Y cuando alguien sale a decir lo que le pedimos, es que nos diga dónde. Por ejemplo, la presidenta del Círculo Paraguayo del Médico, que yo honestamente te digo, no me siento representado, ella manifiesta que falta esto, falta lo otro. Está en el Consejo Nacional de Salud, tiene las puertas abiertas, y nunca hasta ahora fue capaz de traernos la lista de los lugares en donde dice que falta. Yo entiendo que ella, la mayor parte de su tiempo lo vivía en el hospital de Clínica, a lo mejor está viviendo una experiencia ahí, pero tampoco tenemos denuncias ni llamadas del doctor Yui ni el decano diciendo no, estamos desesperados, es un desastre acá. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la gente que representa a instituciones tan importantes sea responsable a la hora de emitir un juicio de valor. Y en ese sentido, queremos recalcar que nosotros estamos vigilando todas las dependencias. Todos los días, Luis, estamos vigilando el tema de los insumos porque somos los primeros que queremos que el personal de Blanco esté protegido. Entonces, sinceramente te digo, yo cada vez que alguien sale a decir faltan insumos, le pregunto dónde, en qué región, en qué hospital tiene el médico que compró, o si compró, ¿por qué compró? Pues hay muchos que compran a pesar de que tienen ahí en el depósito. Entonces, lo que pedimos es seriedad en la denuncia de los que representan a instituciones tan importantes y que se acerquen y traigan, pero tirotean así como... Porque yo quiero hacer referencia al Círculo Paraguayo del Médico. Tendría que trabajar más de cerca con nosotros porque ella tiene las puertas abiertas. Sin embargo, parecía ser que eso tuve más bien la de salir y hacer pronunciamiento y que no hace otra cosa más que crispar el ambiente. Nosotros inclusive hemos participado en muchas reuniones y el ministro inclusive ha hablado con ella y con otros referentes y ha preguntado dónde faltan, díganos el lugar. Y bueno, vuelta a vuelta, paso a paso.
Para cerrar, Julio, el tema del fútbol se define en las próximas horas.
Así mismo, hay una reunión a las 11 y seguramente después el presidente de la APS va a salir a anunciar lo que van a decir. El protocolo automáticamente dice que los equipos que tengan algún caso positivo ya no participan, son 3, por lo tanto 3 partidos ya se suspenden y ellos nos van a dar oficialmente a las 11 seguramente la información.
¿Y no participan por 14 días o se tienen que seguir haciendo como si estuvieran en un albergue, prueba tras prueba tras prueba hasta... que no hayan más negativos?
No. El protocolo marca que a vos te sale hoy positivo, entonces a los 7. Si a los 7 te salió negativo o positivo, igual continúas por 14 días.
¿Sí? 14 días.
Ahora, si te salió negativo, vamos a suponer que, porque hay jugadores que tienen y que no tienen, ¿sí? Pero esos que no tienen son contactos. Si ese contacto se hizo y le salió negativo, se vuelve a hacer los 7 días. Si le sale positivo, ahí empiezan sus 14 días como contacto. O sea que tener mínimo 28 días en un plantel va a quedar sin posibilidad de jugar.
Doctor, te agradezco mucho.
A la hora me siento.
Julio Rolón Vicioso, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud.